el final salimos de los temas de nuestro país, vamos a lo internacional. China le pedirá la próxima semana, durante el primer diálogo económico bilateral con la administración del presidente Barack Obama, que Estados Unidos mantenga estable su moneda y que garantice la seguridad de los activos chinos en dólares. El ministro adjunto de Finanzas de China, Su Wanjiao, dijo a la prensa que la delegación de su país, que es el primer acreedor de Estados Unidos, dirá muy claramente que China espera que Estados Unidos aplique una política económica responsable para mantener la estabilidad de base del dólar y garantizar la seguridad de los haberes chinos en Estados Unidos. Este diálogo estratégico y económico con Estados Unidos se abre el lunes en Washington y va a durar 2 días. Estará presidido por parte estadounidense, por la secretaria de Estado Hillary Clinton y el secretario del Tesoro Timothy Geithner, y del lado chino por el consejero de Estado Dai Bingwu y el viceprimer ministro Wang Qishan. De este lado de la mesa hay dos interesados, muy interesados en tratar este tema. Skriniar, Grompone,
por su claro origen chino.
Ya le deja Juan, que siempre es un lujo escucharlo, sobre todo estos temas internacionales. Simplemente apuntar esto, a mí me parece muy interesante tocar este tema, porque estamos metidos en la neblina del debate.
Apoyado.
Salimos de la interna, ahora nos metemos en la campaña nacional. Todas las discusiones, naturalmente, sobre el Uruguay son muy importantes porque hacen a nuestra vida cotidiana. Pero hay cosas que están pasando en el mundo. Quizá tengamos que levantar la cabeza por sobre esa neblina para ver qué es lo que está sucediendo en ese horizonte y los cambios tan espectaculares que ha tenido la humanidad y que ha tenido la política internacional y la globalización. Aquí, en este diálogo que se va a suceder, que es un diálogo que se engancha con todo el debate del valor de la moneda china y de todo lo que ha sido una política de apertura china y de compra de reservas y de generación de reservas en dólares a través de títulos americanos, lo que le está diciendo China, en una visión que era impensable en un comunismo de la década del 60, es: señor, siga siendo una potencia, porque yo le presté plata a usted, y todas mis reservas son en dólares, y si usted se funde, me liquida a mí también.
¿Qué hago yo con todos estos papeles que tengo acá?
Entonces, es apasionante, y si nos desapasionamos de ideologías y lo vemos objetivamente, vemos cómo, en definitiva, el mundo va camino de grandes sociedades, de asociaciones de países.
Juan.
Bueno, el año pasado uno de los libros bestseller en Estados Unidos se llamaba El Mundo Postamericano. Estaba escrito por un norteamericano, pero de origen musulmán, digamos, en donde básicamente la tesis central es: Estados Unidos está dejando de ser la primera potencia y empiezan a haber otros jugadores muy fuertes. Y por supuesto, él mencionaba, muestra, por ejemplo, el papel del BRIC, es decir, de Brasil, Rusia, India y China. Y en particular el de China, ¿no? Es decir, China se ha convertido se va convirtiendo día a día en una potencia importantísima. Es decir, esa famosa tesis del mundo unipolar está dejando de ser cierta. Es decir, a esta altura ya no se puede jugar con China. Tampoco se puede jugar con uno de los BRICS que no está en la I, que es Irán. Yo pienso que Irán también es una gran potencia. Y en este momento lo que quería recordar es que todo esto además tuvo una gran importancia a dos hombres que han sido muy denostados en este mundo, que son, por empezar, Mao. Es decir, esta China es la obra de Mao, es la continuación de la obra de Mao. Sin la obra de Mao, que fue muy criticada, no hubiera ocurrido esta China que hoy hay. Y tampoco hubiera ocurrido la disensión internacional sin la obra de Nixon, otro gran denostado. Y en ese sentido basta ver la película Frost Nixon, en donde Nixon se queja diciendo: ¿cómo? Y no me reconocen ni siquiera mis acciones sobre China, ¿no? Quería recordar estos dos aspectos nada más.
Sí, yo también un par de comentarios al respecto. Evidentemente, Estados Unidos, si alguien pudo pensar que iba a ser la potencia dominante por mucho tiempo, se equivocó. Digo, siempre ha tenido contradictores y los tiene hoy, y países de un peso similar, contendores. Lo fue Rusia durante la Guerra Fría. Después apareció allí un momento donde dio la impresión que Japón iba a ser el gran contradictor, el gran contendor internacional de Estados Unidos, pero hoy, sin duda, concuerdo con lo que dice Juan, es China, en el siglo XXI al menos, aparece como el contrapeso internacional.
Sí, pero con esa paradoja en el medio de que ese contendor es a su vez el mayor acreedor.
Bueno, ¿no? Es que cuando hay dos potencias, cuando hay bipolaridad, una necesita a la otra, ¿no? Digo, así como Rusia y Estados Unidos se necesitaban mutuamente para justificar no solo decisiones de política interna, sino su planteo ante el
mundo. Claro, pero no se daba que Estados Unidos necesitara de Rusia desde el punto de vista financiero.
No, eso pero, no. Pero Rusia necesitaba para comer a Estados Unidos, claro, también, ¿no?
Pero China necesita que Estados Unidos sea fuerte para que sus reservas sigan.
En lo que discrepo con Juan es en la visión de Mao. Mao fue uno de los más grandes genocidas del siglo XX, ¿no? Digo, los asesinatos masivos, las matanzas que hubo en China, ingeniería social que se intentó hacer en China, como dijo alguna vez alguno de los actuales dirigentes de China, para evitar que hubiera algunos ricos en China, Mao nos volvió pobres a todos. Esto lo dijo uno de los gobernantes chinos de hoy. Habría una larga historia para hablar sobre Mao. Pero, en fin, no quiero insistir en ese punto. Quizás hoy otro gran tema para mirar en China, y lo dejo como un bosquejo, es lo que acaba de pasar con estos grupos de musulmanes que hay, las etnias que hay. Sí. Esto que acaba de ocurrir, ¿qué demuestra? Demuestra que el actual régimen chino está dándole prosperidad a la gente, le está dando seguridad económica, están mejorando, están entrando en el mundo capitalista y están mejor. ¿Pero alcanza con eso? Porque este tipo de revueltas internas que tiene demuestra que la gente, no solo poniéndole comida en la barriga y llenándole el bolsillo, se la arregla, también tiene libertad. Y tienen libertad de expresión y tienen libertad religiosa, y lo que estos musulmanes que se acaban de rebelar y han sido reprimidos a sangre y fuego, porque este gobierno chino no tiene ningún miramiento, cuando se le oponen mata, no encarcela, mata directamente, como lo demostró en Tiananmen hace 20 años, alcanza con la prosperidad, ¿no? Parecería que también la gente quiere libertad, ¿no?
El ser humano nació para la libertad.
Yo creo que de esta crisis ya está emergiendo otro mundo. Esto es simplemente una manifestación más desde el punto de vista financiero, más que otra cosa. Pero el BRIC hoy es un polo. China por sí solo es un polo, absolutamente. Solo por el hecho de ser el mayor tenedor de deuda pública norteamericana ya lo asocia a todos los destinos del planeta, pero además por ser de los propietarios de empresas más grandes de Estados Unidos. Por lo tanto, hoy no hay duda, y también porque Estados Unidos es un gran inversor en China. Hoy hay un mundo multipolar. Yo digo que si hubiera que decidir dos grandes bloques, uno es el bloque norteamericano, Estados Unidos, y el otro es China, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. No se ha reeditado, a pesar de que China sigue siendo un país socialista a su forma, pero lo sigue siendo desde el punto de vista de su declaración y de su origen, sigue siendo un país, no se ha reeditado la Guerra Fría, eso es lo importante, ¿no? Eso es otro detalle importante. Hay un tercer aspecto, y es que yo siempre lo trato de subrayar, y es que la izquierda está pobre en reflexiones sobre cuáles son las causas de este proceso que se ha dado en el mundo, y lo ha reducido a lo episódico, y eso se demuestra en la falta de una mirada mucho más estratégica sobre hacia dónde va el mundo. Hace poco yo leí un artículo de Eric Hobsbawm, muy bueno, que es después del siglo XXI, un gran artículo, donde muestra este cambio de los ejes mundiales, y cómo va a impactar incluso desde el punto de vista cultural. Yo también voy a estar en desacuerdo con mi amigo Juan. Yo creo que el gran artífice del cambio en China es Xi Jinping. Absolutamente. Creo que fue el hombre que teorizó, condujo políticamente y condujo militarmente, porque en China ser el secretario del partido, si uno no es el presidente de la comisión militar del partido, eso es una gran debilidad. Deng Xiaoping lo fue hasta el último momento. Creo que lo que hicieron es mantener el icono de Mao, en algunos aspectos, sobre todo en algo que recién pasaron una película de nuevo, que yo la recomiendo porque es de una belleza visual impresionante, que se llama Héroes, una película, digamos, china, pero que lo que marca es que hay que sacrificar todo en China a la nación. Las tensiones que hay en China con el mundo musulmán en esa zona periférica son prácticamente las que hay hoy en todos lados. ¿Sí? Esa provincia donde hay una gran minoría musulmana está pegada a la ex República Soviética, donde las tensiones son atroces. Hay que saber que la mayoría de los muertos en esa provincia fueron producto de enfrentamientos raciales y no de intervención de la policía.
Hay también un serio problema en las diferencias de ingreso, en las diferencias de calidad de vida entre la costa y el interior. Sí, claro. La costa, por ejemplo, ya vive en el siglo XXI con capitalismo y demás, y uno va al interior y vive en la Edad Media. Viven en la Edad Media, sí, y eso en algún momento va a explotar, ¿no?
Sí. Economía de mercado, y yo voy a decir una cosa, creer que el hecho de tener una determinada estructura de producción y de inversión ya implica pasar al capitalismo, es una manera reductiva del problema, porque en realidad China tenía el problema de o seguir por la vía de la estatización total o seguir por un camino de reforma que no fuera solo la perestroika, que era una cáscara vacía, y buscar de darle otro contenido económico. Eso es lo que está tratando de hacer, y yo creo que ojalá recemos todos los seres humanos de este planeta que le siga yendo bien, porque China está creciendo al 7% cuando el mundo está cayendo al 3%.
Virginia de la Blanqueada pregunta, ¿qué pasa que no leen los mensajes, ni siquiera acusan recibo de ellos? Yo ya he contestado a propósito de esto. Hay veces en que afortunadamente la cantidad de mensajes es apabullante y no hay manera de darle cabida a todos.
Nosotros los podemos leer.
Pero hay veces en los que, como en esta tertulia, la discusión se pone tan caliente y tan intensa que no podemos meter ni un mensaje. Así que a los que mandaron sus opiniones, las disculpas del caso.
Yo las leo, ¿eh?
Pero por supuesto que los contertulios reciben todo ese
material. Todo el material, sí.
Valenti Mercader, Escriña, hoy como invitado Juan Grompone, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.